¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¡Qué gusto encontrarnos nuevamente con ustedes aquí en este programa que se llama Historias en Altavoz! Nos hace muy felices siempre esta cita. Estamos permanentemente, ¿no?, esperando desde el lunes, cuando nos sentamos a pensar en el tema, cuando nos sentamos a pensar también en cuáles serán esos libros, esas historias que vamos a traer para ustedes. Nos divierte y nos emociona mucho también pensar cuál es esta persona que vamos a invitar para conversar un rato, cuando revisamos discos, cuando vemos aplicaciones y pensamos también en cuál es la música que va a sonar aquí para ustedes. Esperamos que esa alegría que nos produce hacer este programa sea la alegría que ustedes tienen allá en sus casas. Un abrazo muy especial a todas las personas en las regiones de Colombia. Sabemos que nos escuchan mucho, principalmente en los municipios, en los corregimientos de este país, pero por supuesto también tenemos oyentes en Medellín, aquí en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, y ahí en cada uno de sus barrios también tenemos oyentes de Historias en Altavoz. Yo soy Andrés Pulido y estoy muy emocionado porque terminé, queridos compañeros y queridas compañeras, una novela que realmente me ha impresionado. Esa novela se llama Todo se desmorona y se las quiero recomendar. Es escrita por un autor nigeriano que se llama Chinua Achebe y es un libro que se publicó en el año 1958, pero los eventos que narra esa novela son del siglo XIX, por allá de finales del año 1890, de cómo pues un pueblo Igbo en el África pues es colonizado de manera violenta por el pueblo británico. Esa es un poco la historia. Pero en alguno de los pasajes me llamó muchísimo la atención ver cómo cada vez que una familia o alguna persona de una familia iba a visitar a otra familia, siempre llevaba un presente. Siempre llevaba algo de comer, siempre llevaba algo de beber. Y me hizo pensar de inmediato en que aquí tenemos este dicho de llegar con las manos vacías. Nos da pena llegar con las manos vacías y yo decía, vea, probablemente de allá es que tenemos esta tradición de llegar con un presente, porque pues obviamente nuestra conexión con África es evidente y todos tenemos muchos rasgos también de esa cultura, así como tenemos de la cultura indígena y como tenemos también de la cultura española. En fin, aquí somos una mezcla muy interesante de todo eso, pero decía, hombre, eso de no llegar con las manos vacías, mire de dónde viene, de por allá del siglo XIX, de cuando se llevaban frutas, comida o muchos tipos de bebidas también para presentarlas también ante la persona que lo acogía uno de visita. En eso estoy pensando ahora y me gustaría establecer cuáles son esas otras cosas que nos conectan con la cultura de África. Por eso ya mismo quiero dejar para ustedes la línea de WhatsApp 300-542-7187. 300-542-7187, envíennos sus notas de voz y cuéntenos cuál es este aspecto, este elemento que ustedes creen que nos conecta con África, de manera cultural o a usted que me está escuchando, a usted, ¿qué lo conecta? ¿Qué la conecta con África? Esa es la pregunta con la que vamos también a saludar a este equipo de Historias en Altavoz. Don Víctor Muñoz, ¿y a usted? Cuando usted se revisa y dice, hombre, yo de África tengo esto. ¿Qué tiene usted, señor de África? Muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y se están pensando esa pregunta que nos han propuesto el día de hoy. Pero usted me dejó como una interrogante en la cabeza. Porque es que, por ejemplo, en mi tierra, en esa Cali bella y calurosa, llegar tipo 3, 4 de la tarde sin un pan en la mano a una casa es un pecado imperdonable. Usted llega con un pan, ¿sí? Ajá. O sea, no puede llegar con las manos vacías. Ajá. Pero también me pone a pensar en qué es eso que a mí me identifica. Y yo creo que una de las cosas que me siento identificado al ser Cali, la ciudad con mayor población negra de todo el país, uh-huh, mucho más que Quibdó, mucho más que algunas zonas del Urabá, Urabato, donde también hay predominancia afro, la ciudad con más población negra es la ciudad de Cali. Y yo sí creo que rasgos identitarios que a nosotros nos distinguen es cierto desparpajo para asumir la vida. O sea, vemos la vida de una manera distinta. Y yo, a pesar de que soy mestizo, creo que en ese proceso identitario está mucho la cultura negra, que ve las cosas desde una manera mucho más tranquila, mucho más calmada. Uh-huh. Alguna vez un afro, Willy, que lo conocemos muchísimo, decía: nosotros somos la cultura del río, decía, y el río pasa y pasa, y si uno se preocupara porque el río está pasando, entonces ¿cómo sería nuestra vida de agitada? Nada, uno con el movimiento del río aprende a hacer ese punto más calmado, desde donde observa, desde donde mira, desde donde siente esa vida o esa existencia que nos toca vivir. Eso me decía un afro, me parece una cosa linda.
Pues como los envidio, la verdad. Si yo no puedo cogerla suave, como diríamos, ¿no? En muchas cosas acá vivimos en la ciudad todo el tiempo estresados y preocupados. Mayra, ¿qué más? Buenas tardes, me encanta saludarla otro jueves acá sentados nosotros, también dispuestos a compartir historias en altavoz. ¿A usted qué la conecta con África?
Me encanta también saludarte, Andrés, a Víctor, Lucho, Pau y a todas las personas que nos están escuchando. Un saludo especial a la Biblioteca Pública y la Biblioteca Rural Itinerante de Barranco de Minas. Un saludo muy especial a ellos. Y algo que me conecta a mí con África, hace poquito estaba leyendo un texto de Wade Davis que se llama Los Guardianes de la Sabiduría Ancestral, y él ahí hablaba de unas hipótesis que decía cómo nuestro código genético como humanidad comienza su génesis es en África. Y yo siento que así pasa con la música. La música que a mí más me gusta, el blues, la salsa, el jazz, la cumbia, yo siento que todo tiene su génesis en los ritmos africanos. Uh-huh. Creo que es gracias a África que podemos tener esta diversidad de sonidos y de ritmos y sobre todo de percusión.
No nos dieron sino los tambores, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y va por ahí.
Va por ahí la cosa. Qué buena conexión esa. Es que hay de todo, en todos los ámbitos y en todos los momentos. Por ejemplo, a Paola Roa, ¿qué la conecta con África? Buenas tardes y bienvenida a Historias en Altavoz.
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. A mí me conecta con África, creo que una búsqueda y una inquietud por la resistencia y por las luchas, ¿no?, de las comunidades. Creo que África, por ser un continente que históricamente ha sido asediado por diferentes potencias civilizadoras y colonizadoras, ha desarrollado esos espíritus de resistencia, esas manifestaciones que tienen que ver con defender los territorios, y creo que justamente eso es lo que hacen los descendientes de aquellas personas que llegaron desde África en la época de la colonia aquí, por ejemplo, a nuestro país. Y eso me parece siempre muy importante y muy inspirador, pero no solamente inspirador en términos contemplativos, sino de política, ¿no?, y de formación política, ¿no?, mirar hacia esas comunidades para formarnos nosotros en esos espíritus.
Muchas gracias por compartir con nosotros esa reflexión, Paola. Y a don Luis Carlos, ¿qué será? Yo tengo ahí mis nociones, yo creo que sé por dónde se va a ir Luis Carlos, pero que sea él el que nos lo cuente, dándole además la bienvenida, hombre, las buenas tardes, y por supuesto aquí está en su casa, en Historias en Altavoz. ¿Cómo está?
Andrés, muy buenas tardes y muchas gracias para todas las personas que siempre están fieles a esta cita de Historias en Altavoz. Viejo Víctor, Pao, Mayrita, un abrazo también fraterno para ustedes. Por supuesto, el vallenato, pero sabía, sobre todo ese instrumento maravilloso, la caja vallenata. ¿Y cómo suena de sabroso, por ejemplo, en una puya vallenata? Uh-huh. 100% África, lo que decía Mayrita, la percusión, los tambores.
Claro, el otro día estábamos escuchando acá, ¿se acuerdan?, a Toto la Momposina en uno de nuestros episodios, y ese álbum del que decíamos ella publicó en Francia, que no se publicó aquí en Colombia, pues se llama Toto la Momposina y sus tambores, y es un homenaje a África principalmente, y la discográfica de Francia que se encargó de publicar ese disco fue la que encontró el valor que tenía como reconocimiento a la música de África, porque en su momento pues aquí pues no se le pararon muchas bolas a la gran Toto la Momposina. Allá en casa, a ustedes, ¿qué los conecta? ¿Qué las conecta con África? Si se ponen a pensar en sus raíces, ¿qué tienen ustedes de la cultura africana? Por ahí se va a ir nuestra reflexión, pero sobre todo las lecturas que traemos para ustedes en Altavoz. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Bueno, queridos oyentes, y el tema de hoy nos convoca a pensar y a preguntarnos por cuáles son esos orígenes de muchas cosas de nuestra cultura que nos rodean. Vivamos en donde vivamos, hay muchas conexiones y muchas cuestiones que se conectan con lugares que a veces no tenemos en cuenta. En el caso de Colombia, nuestra cultura está integrada por múltiples culturas, por múltiples maneras de ver el mundo que se han ido integrando y han ido conformando eso que hoy se llama Colombia. Y no podemos desconocerla, es un deber para nosotros todos los que vivimos en el territorio colombiano, saber de dónde vienen todas las personas con las que convivimos. Y muchas de las personas con las que convivimos en nuestro país descienden del territorio africano, aunque ya nos decía Mayra al principio de que hay bastantes pruebas de que realmente el origen de la humanidad fue en África, hay comunidades que descienden en la historia reciente de ese continente llamado África. Y descienden de ese continente llamado África porque sus ancestros viajaron desde allí, fueron traídos desde allí, ya lo hablamos en algún momento en uno de nuestros capítulos sobre la libertad, fueron esclavizados y traídos a América y conformaron comunidades acá en nuestro país, en diferentes lugares, en el Caribe, en el Pacífico. Hoy queremos exaltar ese lugar de donde provienen estas comunidades, queremos exaltar esta África y pensar cómo estamos conectados con ellos, con ellas. Ahora quiero compartir con ustedes un texto que nos puede ayudar a pensar más este viaje que hicieron estas personas. Es un texto que tiene que ver con un lugar que está en Senegal y se llama la Isla de Goré. En esta Isla de Goré hay un espacio que se denomina la Puerta de No Retorno o la Puerta Sin Retorno. Esta puerta era un puerto por el cual embarcaron y salieron millones de personas de África, habitantes de África, no solamente de Senegal. Y a través de esta puerta, entonces, se embarcaban hacia América principalmente. Hoy es un sitio que se encuentra dedicado como museo para la memoria y para pensar acerca de esta historia. Se pueden aunar la belleza, la crueldad y la injusticia en una mirada, sí. En la puerta de salida hacia el mar, situada en la casa de los esclavos de las islas de Goré, frente a Dakar, la capital de Senegal. Retrocedamos un poco en el tiempo. Esta isla de Goré sirvió como uno de los más importantes puertos de embarque de esclavos hacia América desde el siglo XV al XIX. Durante esos cientos de años, millones de cautivos cruzaron el Atlántico desde estas costas de África Occidental hasta que en 1807 los británicos, que fueron claves en la organización industrial de este comercio, lo prohibieron. Aún duraría bastantes años más. Hubo otros puertos a lo largo de la costa occidental africana, pero este es uno de los más famosos y mejor conservados. Hoy es uno de los lugares más despreciables e indignos de la historia universal de la infamia. También es patrimonio de la humanidad y destino turístico.
Oiga, qué buen recordatorio nos hace ese texto también de las infamias que se ha cometido contra las comunidades africanas, ¿no? Y justamente creo que aquí en otro episodio ya habíamos hablado de la Isla Goré, ¿no? Cuando estábamos mencionando todo el trabajo de Zapata Olivella y cómo él estaba en un momento de su novela donde se hallaba atascado, no encontraba por dónde iba a salir ese argumento de la novela, viaja justamente a África a unas conferencias y en esas conferencias solicita al presidente de ese momento que le deje entrar a la Isla Goré, que hoy es un destino turístico, pero en ese momento todavía se encontraba como muy sellado allí. Y es allí donde él siente, y lo narra de una manera muy bella, ese reencuentro con sus ancestros que finalmente abre a esa obra portentosa que se convertiría en Changó, ¿no? Que ya todos conocemos y que está en las bibliotecas públicas.
No les conté que el texto es de un blog que está en internet, es de un blog de un viajero también para que lo puedan buscar y encontrarlo ahí.
Yo siempre me he preguntado, bueno, no sé si esta pregunta pudiera resultar un poco dramática, y aquí recordando una conversación que tuvimos con Pau, pero ¿por qué cuando se habla de la esclavización de los pueblos afro no se pone a nivel de la historia de la humanidad en el mismo grado, por ejemplo, del Holocausto judío. O sea, como que no se pone un énfasis en eso, y a mí me parece eso una de las grandes infamias de la humanidad que aún no ha sido reconocida. Y ese texto tuyo me lleva pues a reformularme esa pregunta.
Sí, Lucho, yo creo que hay una gran deuda histórica, y justamente en ese programa que hicimos en homenaje a ya la abolición de la esclavitud se le dio, digamos, un pie allí, y qué chévere que las personas que nos escuchan se puedan reconectar un poquitico con ese tema si quieren profundizar más, porque allí lo exploramos de una manera mucho más amplia. Pero también me queda una sensación allí, Andrés, y que vale la pena que nuestros oyentes también indaguen un poco sobre eso. Fíjese que en diversas encuestas que se han hecho en diversas partes del mundo, para muchas personas África sigue siendo un país. Uh-huh. Entonces eso nos da cuenta que el conocimiento que tenemos y también el trato que le da la historia al continente africano ha sido por allí muy marginal, y que vale la pena indagar un poquitico más.
Precisamente vi que esa es una de mis preocupaciones cuando nos pensamos este episodio, y es el tema de África, ¿no? ¿Cómo nos pensamos un territorio que aparentemente nos conecta, pero al mismo tiempo es tan ajeno a nosotros? Y tenemos un montón de imaginarios y representaciones que hacen parte de la generalidad de lo que conocemos como África, los safaris, las cebras, los elefantes, los leones, pero más allá de eso, ¿qué conocemos de los países que hacen parte uh-huh. del continente africano? Y de la riqueza cultural, social, organizativa que en estos territorios existe.
Mayra, todavía para muchas personas, jóvenes, niños, adultos, les resulta sorprendente que uno de los imperios más grandes que ha conocido la historia de la humanidad, el egipcio, sea africano. O sea, la gente no vincula con que Egipto hace parte de África.
Así
es. Y ha marcado la historia de la humanidad.
Así es. Y la invitación y el llamado que hacemos en este episodio es que exploren qué existe en el continente africano aparte de los imaginarios generalizados que ya tenemos de este territorio. A propósito de eso, hay un texto que queremos compartirles de una escritora nigeriana que se llama Chimamanda Adichie. Y este texto se llama El peligro de la historia única. Les vamos a compartir un fragmento a propósito de esto que estamos compartiendo con ustedes. Soy narradora y me gustaría narrarles algunas anécdotas personales acerca de lo que me gusta llamar el peligro de la historia única. Crecí en un campus universitario del este de Nigeria. Mi madre dice que aprendí a leer con 2 años, aunque creo más probable que fuera con 4. En cualquier caso, fui una lectora precoz, y lo que leía era libros infantiles británicos y estadounidenses. También fui una escritora precoz, y cuando hacia los 7 años empecé a escribir cuentos a lápiz ilustrados con ceras que mi pobre madre tenía la obligación de leerse, escribía exactamente el mismo tipo de historias que leía. Todos mis personajes eran blancos, de ojos azules, jugaban en la nieve y comían manzanas, y hablaban mucho del tiempo, de lo delicioso que era que saliera el sol. Ahora bien, eso sucedía a pesar de vivir en Nigeria. Nunca había salido de Nigeria. Nosotros no teníamos nieve, comíamos mangos y nunca hablábamos del tiempo porque no hacía falta. Mis personajes también bebían mucha cerveza de jengibre porque los personajes de los libros británicos que leía la bebían. Daba igual que no tuvieran idea de lo que era, y durante muchos años me morí de ganas de probar la cerveza de jengibre, pero esa es otra historia. Lo que esto demuestra, creo yo, es lo impresionables y vulnerables que somos ante una historia, sobre todo de niños. Como solo había leído libros con personajes extranjeros, me había convencido de que los libros, por naturaleza, debían estar protagonizados por extranjeros y tratar de cosas con las que no podía identificarme. Pues bien, la situación cambió cuando descubrí los libros africanos. No había muchos disponibles y no eran tan fáciles de encontrar como los extranjeros, pero gracias a escritores como Chinua Achebe y Kamara Laye, mi percepción de la literatura cambió. Comprendí que la literatura también podía existir gente como yo, chicas con la piel de color chocolate, cuyo pelo rizado no caía en colas de caballo. Empecé a escribir sobre asuntos que reconocía. Adoraba aquellos libros británicos y estadounidenses, avivaron mi imaginación, me abrieron mundos nuevos, pero la consecuencia involuntaria fue que no sabía que en la literatura cabía gente como yo, así que el descubrimiento de los escritores africanos hizo esto por mí, me salvó de conocer solo un relato de lo que son los libros.
¡Qué maravilla! Yo he tenido ya el privilegio de leer este texto y de escucharlo, pero cada vez que lo hago, cada vez que lo escucho, pues voy rescatando muchos elementos. Y coja este mismo relato, que creo que es de lo bueno que tienen los grandes relatos, y es que son, pues, universales. Traslade eso a la cultura, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Aquí, por ejemplo, que estamos tan permeados por las películas y por la música que proviene de otros lugares del mundo, y que todavía vemos con algo de desdén lo que hacemos acá, ¿no? Con las producciones tanto, pues, artísticas en otros sentidos. Qué bueno que, hombre, que nos empecemos también a apropiar un poco y a visibilizar, sobre todo un poco también, esas expresiones de nuestra cultura y de lo que hacemos aquí.
Y yo creo que ese texto que nos muestra Mayra interpela a los profesores y a los bibliotecarios, a nosotros como profesores y bibliotecarios, respecto a los textos que ponemos a circular en el aula y en la biblioteca, y preguntarnos si muestran diferentes lugares, ¿no?, del mundo, y si son muestra de la expresión cultural tanto local como universal, ¿no?, frente a la que los niños tienen que relacionarse para poder reconocer diferentes manifestaciones de la vida.
Uh-huh. Es interesante ver, por ejemplo, la próxima película que se vea de acción, mire quién es el malo, mire de qué país viene. Y pregúntese por qué esa persona fue escogida para ser el malo, ¿no? Ahí hay un asunto interesante, y también a través de diferentes épocas, esa es una evaluación y sobre todo un ejercicio muy interesante y además divertido de hacer. Estamos en Historias en Altavoz, hoy conectándonos con África, y esa es la pregunta que tenemos para ustedes. ¿Qué es esto que nos conecta con África? Aquí amamos la música de África y traigo una exponente de esa música que sé que les va a encantar. Su nombre es Cecil Miriam Makeba. Miriam Makeba, el nombre artístico, pero de cariño la conocen como Mamá África, cantante, compositora y activista por los derechos humanos. Fue un ícono de la lucha contra el racismo y el apartheid en Sudáfrica. La historia de Miriam Makeba es impresionante. Yo me imagino, Mayra, que tiene algo que se conecta con Chimamanda Adichie, como ahora usted nos ha contado, porque ella empezó a hacerse preguntas similares. Y eso la llevó a arrancar con un activismo poderoso durante la década de los 50 y de los 60. El asunto es que, bueno, a ella comienzan a crearle muchos problemas por cuenta de su manera de pensar en su país. Ella es sudafricana, ¿no? Y ella tiene que salir de ese lugar. Se va para Venecia, para Italia, luego llega a Londres y finalmente llega a Estados Unidos. Y desde allá, pues, empieza a potenciar también esa voz y ese reconocimiento de lo que estaba ocurriendo en su país. Con la liberación de Nelson Mandela, él la conecta y la contacta y le dice, tiene que volver, su liderazgo es importante acá, y ella regresa a Sudáfrica. El asunto es que cuando, pues, ella trató de regresar al funeral de su madre, que ese es un asunto previo, pues descubrió que su pasaporte había sido anulado, que simplemente ya no existía como ciudadana en su país por cuenta de su postura política. Fue una guerrera, ya falleció en el año 2007, 2008, creo yo, dejando un legado enorme. Uno de ellos, esta canción, Pata Pata, la vi bailando la Mayra, además, ¿ya la había escuchado alguna vez?
Sí, creo que hace parte como de unos referentes musicales generales que tenemos y no sabemos de quién es y de dónde viene y quién es la artista, entonces fue todo un descubrimiento gracias a ti.
Ahí la tienen, Miriam Makeba, la canción se llama Pata Pata, póngala un poquito ahí para que la podamos disfrutar aquí en Historias en Altavoz. Actriz también, ¿no? Por allá en el 57 actuó en Comeback Africa, King Kong del año 59. Una artista realmente impresionante. Les recomiendo buscar la vida, la obra de Miriam Makeba. Y bueno, compañeras y compañeros de Historias en Altavoz y queridos oyentes en todo el país, es momento de hacer un homenaje. Odette Forbes, escritora, una mujer que ejerció un liderazgo magnífico y un liderazgo significativo del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, escritora del libro En el Patio, que hizo parte de la colección Territorios Narrados del año 2021, falleció esta semana, falleció el pasado martes, dejando un legado enorme, dejando no solamente el cariño de las personas que la conocieron, que la rodearon durante toda su vida, sino también el de todo el país, que reconoce ese trabajo y esa obra que nos deja como su más importante legado. Nosotros tuvimos el enorme privilegio de hablar con ella en Historias en Altavoz y queremos recordar esa charla, esa conversación que tuvimos para hablar de sus gustos, para hablar de lo que nos conecta con África también, que es el tema que tenemos el día de hoy, y por supuesto para hablar de su trabajo como contadora de historias. Esta fue la charla que tuvimos con Odette Forbes, escritora y lideresa del pueblo raizal.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Hoy tenemos el gusto de presentarles a Odette Forbes Duffis. Ella es originaria de San Andrés, un lugar, como muchos ya saben, con una riqueza cultural inimaginable. Ella es narradora oral, le encantan los relatos y la tradición de su cultura, y la invitamos a propósito de toda su experiencia con el proyecto de Territorios Narrados y una de sus propuestas de oralidad que hace desde allí. Odette, bienvenida a Historias en Altavoz.
Hello, hello, hello from beautiful San Andres. Good evening, Mayra. How you day? Good afternoon, Mayra. How are you? Buenas tardes, Mayra. ¿Cómo estás?
Y bueno, Odette, claramente la cultura sanandresana está altamente influenciada por la cultura afro, específicamente el territorio africano. Nos gustaría hacerte la pregunta del día. ¿Qué crees que te conecta con África?
Muchas cosas me conectan con África. Me conecta con África su cultura, su peinado, su comida, la forma de ser de su gente. Cuando veo esas caras y esas miradas, uno cree que es gente San Andrés. Yo vengo de África.
Odette, en este programa queremos mucho la colección de Territorios Narrados. Cuéntanos un poco sobre cómo fue el proceso creativo de Lina Dillard in the Yard, En el Patio.
La experiencia fue increíble. Nunca creí ser capaz con mi compañera realizar algo que va a ser en beneficio de la isla, tanto para los niños y los adolescentes, algo totalmente desconocido por muchos de ellos, que es conocimiento de nosotros. Entonces nosotros nos convertimos en transmisoras de conocimiento y son cosas factibles lo que tienen ellos a su alrededor, y eso cuando ellos comienzan a leer, ellos van a relacionar su entorno.
Odette, qué interesante. Y fíjate que hay muchos niños que desconocen como los rasgos propios de la cultura raizal. ¿Qué les contarías a estos niños, jóvenes, adolescentes, para empezar a acercarlos a dicha cultura?
Vamos, chicos, es momento ya de comenzar a conocer de nosotros los raizales. Comenzaremos con Dillard. Es momento que ustedes sepan todo lo que pasaba en Dillard, ese lugar rico de conocimientos.
Odette, qué placer tenerte acá. Te cuento ahí como infidencia que tienes uno de los nombres que más me gustan porque es el mismo nombre de un personaje literario que amo. Te tengo una pregunta que me ha venido rondando la cabeza y es: ¿qué relatos raizales o de otras culturas quisieras vos en este momento recomendarles a las personas que nos están escuchando?
Qué pesar que no haya nada escrito, pero yo recomendaría que investigaran sobre el relato del hundimiento del barco Betibí. Eso pasó en diciembre. Fue un diciembre gris para San Andrés. Entonces yo recomendaría que averiguaran todo lo que pasó en ese hundimiento. Es parte de nuestra historia y que nadie ha escrito.
Odette, siempre le pedimos a nuestros invitados que comparta alguno de sus textos con nosotros. ¿Quieres leer algo de lo que has escrito?
Un 27 de diciembre del año 1970 y pico, el barco Betibí zarpa de San Andrés Islas, yendo a Providencia. Muchos observaron que antes de zarpar el barco, dos ratas salieron corriendo. Mi papá me ha dicho que cuando uno ve eso, es porque el barco no está entrando agua y el barco se va a hundir.
Oder, gracias, porque con tu trabajo podemos reconocer la cultura raizal, una cultura que para muchas personas de otras partes del territorio nacional es bastante desconocida. Gracias por ese rescate y por revitalizar una cultura que es muy importante para nuestra identidad nacional. Regálanos un saludo para los oyentes que nos están escuchando desde todos los rincones de nuestro país.
Un saludo muy cordial desde la hermosa y soleada isla de San Andrés. Los invito para que lo conozcan y juntos viviremos la experiencia de Dillad.
Esa es la voz de Odette Forbes. Tuvimos el enorme gusto de hablar con ella y queríamos compartir esa experiencia, esa sabiduría también con ustedes, con los oyentes de Historias en Altavoz. Paz en la tumba de esta escritora, lideresa social, lideresa cultural. Es momento de ir con los oyentes. Hoy les estamos preguntando, ¿qué es eso que nos conecta con África? ¿Cuáles son las conexiones que a través de diferentes vías tenemos con esta cultura, con este territorio, con este continente? Esto fue lo que nos contaron nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Cosas que me conectan con África. A mí me conecta con África Chimamanda Ngozi, una escritora de esa región que tiene unos libros maravillosos, porque hay que acercarse a toda nuestra literatura mundial, no solamente lo que nos quieren ofrecer, sino grandes escritores que es importante acercarse a ellos. A mí, África me huele a mujer con Chimamanda Ngozi y me huele a café con Abisinia.
Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos. Un cordial saludo a todos los integrantes de Historias en Altavoz. Siento que existe una gran conexión con la cultura africana. De ello, tenemos una gama amplia de evidencias, tales como las maneras de realizar velorios, el culto a los muertos, asimismo, las maneras de adorar espíritus, santos, dioses, por parte de las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. Estas prácticas hacen parte de la comunicación y el culto en honor a los ancestros. Asimismo, es importante reconocer las danzas arraigadas en nuestras costas colombianas, los diferentes carnavales que allí se vivencian, la lengua de San Basilio de Palenque. Bueno, esto por citar solo algunos de los rasgos de interculturalidad con lo africano.
Hola, buenas tardes, amigos de Historias en Altavoz. Mi nombre es Ingrid Córdoba. Y lo que me une a África, además de esta melanina tatuada en mi piel, son sus costumbres en cuanto a la gastronomía y mi filosofía de Ubuntu, que procuro aplicar en todas las áreas de mi vida. Un abrazo, feliz noche, día y vida.
A mí me conecta con África mi condición. Soy una persona con albinismo. El gen de las personas con albinismo es íntegramente africano. Aparte de eso, pues, mi nacionalidad de colombiano. Nosotros los colombianos tenemos sangre africana, tenemos genes africanos, porque en gran parte los colombianos que nacimos después del siglo XX, tenemos la raza, tenemos la sangre de aquellos que fueron traídos por el régimen español de África y fuimos mestizados. Básicamente sería eso.
Hola, buenas tardes a la mesa de Historias en Altavoz. Me llamo Adolfo González. Lo que más me une con la cultura africana es la música y la danza. La cultura africana tiene una gran influencia en la música colombiana, en especial la salsa, donde hay una mezcla de ritmos de la cumbia y ritmos africanos. Por ejemplo, me conecto con la cultura africana al escuchar artistas famosos como el Joe Arroyo, Fruko y sus Tesos, entre otros artistas. Muchas gracias, buen día.
Hola, soy Diana, un saludo para toda la mesa de Historias en Altavoz. Siento que mi conexión con la cultura africana está por la herencia gastronómica, así como los ritmos musicales e instrumentos que llegan a través de nuestra región pacífica colombiana y hacen de nuestra vida mucho más alegre. ¡Adiós!
Tenemos una invitación muy especial para ustedes. Queremos invitarlos a participar en la tercera edición del Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias. Pueden inscribirse hasta el 24 de abril en las modalidades cuento y ensayo, categorías infantil, jóvenes y adultos. Toda la información la pueden encontrar en concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. Invitan Historias en Altavoz y el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad Leer es mi Cuento, del Ministerio de Educación Nacional. Fíjese, Luis Carlos, cómo sí las personas tienen una noción de cuál es ese tipo de conexión. Diferentes ámbitos de personas de diferentes edades provenientes de diferente lugar del país, pero ahí está esa conexión y esa identidad con el pueblo y con el territorio de África.
Qué rico que nuestros oyentes nos recuerden eso, porque es importante darle como ese reconocimiento a todo lo que tenemos, a todo lo que le debemos, pues al pueblo africano, ¿cierto? También somos parte fundamental de lo que nos legó África.
Estamos conectados con África y lo hacemos también a través de estas historias en altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Y sí, definitivamente, Lucho, hay muchas cosas que nos conectan con África o con todo ese gran continente lleno de culturas, porque no es una sola cultura, sino que son culturas africanas. Y generalmente nosotros hablamos y pensamos y estamos mezclando o mestizando nuestro lenguaje con toda esa idiosincrasia africana, ¿no? Pocos sabemos, por ejemplo, que bachata, que bailamos, proviene de una palabra africana, que el candombe, que tanto a los que nos gusta el tango, que suena por allí, también viene de África.
Guaguancó, mi palabra favorita.
A usted que le gusta harto la banana.
Sí, señor. Proviene del África.
Entonces eso nos muestra cómo finalmente el África está en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y fíjese que con usted justamente el otro día recorriendo por ahí librerías y bibliotecas nos encontramos un artículo buenísimo, Andrés, para que las personas que nos están escuchando lo exploren. Y era un artículo sobre las fábulas que hacía el señor Ítalo Calvino, donde se ponía a revisar cómo muchas de esas fábulas contemporáneas que hoy conocemos, que las narramos, que incluso están impresas en los libros, provienen no ni siquiera de Arabia, porque él menciona las mil y una noches que se tienen como los antecedentes más antiguos, sino que provienen de la cultura oral africana. Imagínense, hasta allá se van tejiendo esos hilos que nos unen al África, ¿no? Y que a veces se nos presenta como algo muy lejano. Pero yo le tengo a todos los niños que nos están escuchando en este momento una fábula que proviene justamente de Tanganica, que es lo que hoy conocemos como Tanzania, ¿sí? Este cuento que fue condensado por Nelson Mandela, Nelson jugó un papel fundamental, digamos, en la recopilación de estos textos, data de principios del siglo XX, imagínense en la antigüedad, ¿no? Y dice así, el cuento se titula El ave mágica que hechizaba con su canto. Un buen día, una extraña ave llegó a un poblado arropado por los cerros. A partir de entonces no volvió a haber seguridad. Lo que los aldeanos plantaban en los campos desaparecía por la noche. El número de ovejas, cabras y gallinas menguaba de mañana en mañana. E incluso a plena luz del día, mientras la gente trabajaba en el campo, la gigantesca ave forzaba la entrada de los almacenes y los graneros y les robaba todas las provisiones que habían sido guardadas para el invierno. Los aldeanos estaban desolados. La desdicha se abatió sobre la comarca y por todas partes se oían lamentos y rechinar de dientes. Nadie, ni el más arrojado héroe de la aldea, logró echar mano al ave. Era demasiado veloz para ellos. Apenas alcanzaban a entreverla. Solo oían batir sus alas cuando se posaba en la copa del viejo sándalo amarillo bajo su tupido dosel de follaje. El jefe de la aldea se mesaba los cabellos desesperado. Un día, después de que el ave diezmara sus rebaños y sus reservas invernales, ordenó a los ancianos que afilaran hachas y machetes y atacaran al ave como un solo hombre. «Talaremos el árbol. Esa es la solución», dijo. Con las hachas y los machetes relucientes y cortantes como cuchillos, los ancianos se aproximaron al árbol. Los primeros golpes cayeron con fuerza sobre el tronco y se hundieron profundamente en su carne. El árbol se estremeció y del denso y enmarañado follaje de la copa emergió la extraña y misteriosa ave. Entonaba una canción dulce como la miel que caló en el corazón de los hombres al hablarles del pasado que nunca había de volver. Tan portentoso era aquel canto que las manos de los hombres se fueron desprendiendo uno a uno los machetes y las hachas. Se postraron los ancianos de rodillas y alzaron los ojos cargados de añoranza y nostalgia hacia el ave que cantaba para ellos en todo su deslumbrante y vistoso esplendor. A los ancianos se le debilitaron los brazos y se le ablandaron los corazones. Imposible, pensaron, esta preciosa ave no puede haber causado tantos estragos. Y cuando el encarnado sol se hundió por el oeste, regresaron caminando como sonámbulos y comunicaron al jefe que no harían daño al ave por nada del mundo. El jefe se disgustó mucho. Entonces tendré que recurrir a los jóvenes de la tribu, dijo, que sean ellos quienes destruyan el poder del pájaro. A la mañana siguiente, los jóvenes empuñaron sus refulgentes hachas y sus machetes y se dirigieron hacia el árbol. También, esta vez, cayeron con fuerza sobre el tronco los primeros golpes y se hundieron profundamente en su carne. Y como en la ocasión anterior, el dosel de ramas se abrió para dar paso a la extraña ave de plumaje multicolor. Una melodía de incomparable belleza volvió a resonar entre los cerros. Los mozos escuchaban hechizados la canción que les hablaba de amor, de valentía y de las heroicas hazañas que le depararía su futuro. Aquella ave no podía ser mala, pensaron. Imposible que fuera una infame. A los jóvenes se le debilitaron los brazos, cayeron las hachas y los machetes que se desprendieron de sus manos y como antes habían hecho sus mayores, se arrodillaron para escuchar arrobados el canto del ave. Al caer la noche, volvieron aturdidos dando traspiés a presentarse ante el jefe. En sus oídos aún resonaba la cautivadora canción del ave misteriosa. «Es imposible», dijo el cabecilla del grupo. «Nadie es capaz de resistirse a la magia de ese pájaro». El jefe montó en cólera. «Ya solo me quedan los niños», dijo. «Los niños distinguen la verdad de lo que oyen y ven con claridad. Me pondré al frente de los niños para acabar con el ave». A la mañana siguiente, el jefe y los niños de la tribu se encaminaron hacia el árbol donde reposaba la extraña ave. En cuanto los niños hicieron sentir al árbol la dentellada de sus hachas, el dosel de follaje se separó y apareció el ave con la deslumbrante hermosura de siempre. Pero los niños no miraron hacia arriba. Su mirada no se apartó de las hachas y de los machetes que empuñaban, y se pusieron a dar golpes y más golpes, siguieron el ritmo de su propio canto. El ave rompió a cantar. El jefe oyó la belleza sin par de la canción y sintió que se le debilitaban las manos, pero los oídos de los niños solo escuchaban el sonido seco y acompasado de sus hachas y de sus machetes, y por muy subyugante que fuera el canto del ave, el ritmo de los golpes persistía. Finalmente, el tronco crujió y se partió en dos. El árbol se desplomó y con él cayó la extraña y misteriosa ave. El jefe la encontró yaciendo en el suelo, aplastada por el peso de las ramas. La gente acudió en tropel desde todas las direcciones. Los endurecidos ancianos y los robustos jóvenes no podían creer lo que habían logrado los niños con sus finos brazos. Esa noche, el jefe organizó un gran festejo para recompensar a los niños por lo que habían hecho. «Vosotros sois los únicos que distinguís la verdad de lo que oís y que veis con claridad», dijo. «Vosotros sois los ojos y los oídos de la tribu».
¿Mm? Ahí me empezó a resonar desde el comienzo el rol que le dan a los ancianos. Porque inicialmente pues vemos y estamos escuchando la historia de un grupo de ancianos capaces de cargar hachas e ir a atacar un árbol, ¿no? Creo que ahí también hay un rescate de la potencia y de la utilidad que tienen para una sociedad los ancianos, que en nuestras sociedades más bien ya son una cosa un poco más paternalista o mucho más paternalista, o de que ya la gente se va deteriorando con la edad y no tienen ese rol protagónico. Aquí van los ancianos, después van los jóvenes y después van los niños, que también son uno de los protagonistas,
claro,
del texto.
Claro, y no hablan de los ancianos como esas personas por allá, sino de los endurecidos ancianos. Y fíjese algo que esta fábula cumple con algo que Italo Calvino menciona, y es que en la fábula africana los niños ocupan en la mayoría de las historias un lugar absolutamente preponderante.
¡Qué buena historia esa, Víctor!
Sí, muy interesante. Y sabe que me llama poderosamente la atención, hago énfasis en eso, que usted nos compartió, viejo Víctor, que es una compilación que hizo don Nelson Mandela. Y fíjese que esos trabajos compilatorios son muy importantes para difundir estas culturas. Por ejemplo, yo les quiero recomendar un libro que tengo en mi poder que se titula Cuentos de Camante. Figúrense rápidamente la historia así. Hay una escritora europea que tiene una novela famosísima que se titula Memorias de África. Resulta que ella efectivamente vivió en Kenia, allá cultivaba café y de ahí surgió esa novela. Pero alrededor de ella había una cantidad de personajes oriundos del África, entre ellos este señor Kamante Gutura, y él con el paso de los años, después de ver el éxito que tuvo la novela, dijo: voy a compilar también lo que sucedía desde mi visión, y este libro es maravilloso porque aparece esa versión que la novela no nos da, y entre otras cosas, para ratificar lo que ha dicho Víctor, que usted nos contó de Italo Calvino, pues imagínese los títulos de las fábulas que aparecen acá. Entonces las fábulas posiblemente, así como el ser humano, tuvieron sus orígenes en el África, y entonces, por ejemplo, está la grulla y el canto del cisne, la rata, la rana y el halcón, un asno y un facoquero, y como si eso fuera poco, la liebre y la tortuga. Entonces, que esas fábulas realmente, como usted dice, pudieron tener su origen en África. Y esas compilaciones nos hacen ver esos pequeños detalles fundamentales.
Y por eso preparamos este sonido para ustedes proveniente del África. Disfrútenlo. Esta es la voz y es el sonido que ha creado un artista llamado Salif Keita. Él es de Malí, es un reconocido cantante y compositor y se le conoce como la voz de oro de África. Imagínense que él es descendiente del rey Sundanita Keita, que fue fundador del Imperio de Malí. Él viene entonces de una familia noble, él tiene pues un estatus diferente en su pueblo, ¿no? En su comunidad. Pero resulta que a él eso no le resultó agradable, ni le resultó para nada un privilegio, porque él es albino. Y en la comunidad de la que proviene, ser albino es una señal de mala suerte, por lo que fue rechazado. Fue aborrecido por su propia comunidad. En la década de los 80, él tuvo que abandonar no solamente su país, sino su continente, y viajar a Europa, donde desarrolló una carrera musical exitosa. París fue la ciudad que lo recibió, y ahí pues desarrolló esto. Ahora pues ha logrado no solamente pues encontrar aceptación o reconocimiento de su gente, sino convertirse en una de las figuras más importantes, hasta el punto de que, como les decía, es considerado la voz de oro de África. Su nombre, Salif Keita, para que lo puedan poner también ahí en su playlist, ¿no? Quienes tengan ahí la Spotify o YouTube, o quienes tengan acceso a material físico también, pueden hacerlo y guardar buena música de este cantante africano. Esa es la recomendación que tenemos para ustedes en Historias en Altavoz. ¿Qué otra cosa recomendamos a esta hora, Paola?
Andrés, le recomendamos a los profes que indaguen por un concepto que es la ecología de saberes, algo que puede ser muy útil dentro de la reflexión pedagógica, y dentro de ello estaría un texto del escritor Bonaventura de Sousa Santos que se llama De las dualidades a las ecologías, y que nos invita a pensar en las acciones educativas como acciones del encuentro mutuo y del diálogo recíproco entre diferentes culturas.
Ahí está la recomendación. También les recomendamos visitar las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares. Visiten la biblioteca digital Colombia Aprende y encontrémonos en el próximo episodio. Les dejo una pregunta y a la vez una pista. Ustedes envían sus notas de voz a la línea 300-542-7187 y pregúntense esto: ¿qué tanto conocen del pueblo y la cultura rom o la cultura gitana? Se vale nada, ¿no? Se vale contestar y decir la verdad, no sé mucho o no sé nada sobre esta cultura. Ahí envíenos sus notas de voz y encontrémonos en el próximo episodio de Historias en Altavoz. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. tenemos una invitación muy especial para ustedes. Queremos invitarlos a participar en la tercera edición del Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias. Pueden inscribirse hasta el 24 de abril en las modalidades cuento y ensayo, categorías infantil, jóvenes y adultos. Toda la información la pueden encontrar en concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. Invitan Historias en Altavoz y el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad Leer es mi Cuento, del Ministerio de Educación Nacional.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.